El monje que vendió su Ferrari. Robin Sharma. Capítulo 1. El despertar. Se derrumbó en una sala del tribunal. Era de los más sobresalientes abogados procesales. Un hombre conocido por su carrera de éxitos. El gran Julián Mantle se retorcía como un niño postrado en el suelo. Me quedé sin saber qué hacer. Había conocido a Julián Mantle hacía 17 años. Él era un brillante y temible abogado. La cita en su escritorio de Winston Churchill evidenciaba qué clase de hombre era. «Estoy convencido de que en este día somos dueños de nuestro destino, que la tarea que se nos ha impuesto no es superior a nuestras fuerzas, que sus acometidas no están por encima de lo que soy capaz de soportar. Mientras tengamos fe en nuestra causa y una indeclinable voluntad de vencer, la victoria estará a nuestro alcance». Julián era un hombre duro, dinámico, dispuesto a trabajar 18 horas diarias para alcanzar el éxito. Sus actividades extracurriculares también eran conocidas. La compañía de top models y sus escaramuzas etílicas tomaron aires de leyenda. Me eligió como ayudante para aquel sensacional caso de asesinato que iba a defender. Por invitación de Julián, me quedé en el bufete como asociado e iniciamos una amistad duradera, aunque había un problema. Julián estaba obsesionado con su trabajo. Lo consumía la ambición. Necesitaba más prestigio, gloria y dinero. Con ingresos millonarios, obtuvo una mansión espectacular en el barrio de los famosos, un avión privado, una casa en una isla y un reluciente Ferrari rojo, su más preciada posesión. Siempre estábamos trabajando a un ritmo que no parecía menguar. Éramos dos esclavos del reloj cegados por una ilusoria versión del éxito. Sin embargo, Julián se estaba hundiendo progresivamente. Parecía tener un deseo de muerte. Nada le satisfacía. Su matrimonio fracasó. Ya no hablaba con su padre y, aunque lo tenía todo, aún no había encontrado lo que estaba buscando. A sus 53 años, tenía aspecto de septuagenario debido al estrés de su vida. Los excesos lo habían dejado más que obeso. Constantemente estaba enfermo. Su carácter entusiasta se había vuelto taciturno. Su vida había perdido el rumbo. Había perdido también su pericia profesional. El ataque cardíaco sufrido devolvió al divino Julián Mantle a su calidad de mortal. Justo en medio de la sala número 7, un lunes por la mañana. Capítulo 2. El visitante misterioso. Ante todos los miembros del despacho, el viejo Harding se dirigió a la asamblea. Julián Mantle sufrió un ataque ayer mientras presentaba el caso Air Atlantic ante el tribunal, pero los médicos dicen que se recuperará. Sin embargo, Julián ha decidido abandonar el bufete y renunciar al ejercicio de su profesión. Todo sucedió hace unos 3 años. Supe que Julián se había ido a la India, vendió su residencia, su avión y su isla, incluso el Ferrari. Julián no había vuelto a ejercer. Nadie había recibido una postal suya desde que partiera hacia su exilio voluntario, pero hace como 2 meses apareció en la puerta de mi despacho un hombre risueño de unos 35 años. Era alto, delgado y musculoso, e irradiaba vitalidad y energía, y una apacibilidad latente le daba un aire casi divino. Sus ojos penetrantes me traspasaron. Tras un largo momento, el sujeto habló con un tono perentorio. «¿Es así como tratas a quienes te enseñaron sobre la ciencia del éxito en una sala de tribunal?», dijo esbozando una sonrisa. Inmediatamente reconocí aquella voz. «¡Julián! ¿Eres tú?». Estaba radiante y sereno. Capítulo 3. La milagrosa transformación de Julián Mantle. Yo no salía de mi asombro. Me dijo que cuando su médico le planteó el ultimátum de renunciar a la abogacía o renunciar a la vida, creyó ver una oportunidad de oro para reavivar el fuego interior que había conocido de joven. Julián me contó que vendió todas sus posesiones materiales antes de viajar a la India, que iba de aldea en aldea aprendiendo y llamando cada vez más a aquel pueblo que irradiaba bondad. A medida que pasaban las semanas, Julián empezó a sentirse nuevamente vivo. Pronto recuperó su entusiasmo y sus ganas de vivir, y algo más, la risa. Fue como si hubiera recibido una orden interior que me decía que debía iniciar un viaje espiritual, me dijo. Durante las primeras etapas del viaje, Julián buscó a respetados profesores que lo recibieron con los brazos y los corazones abiertos. Lo emocionó la sacralidad de aquellos lugares. En realidad fue fácil dejar mi antigua vida, John. Albert Camus dijo que la verdadera generosidad para con el futuro consiste en entregarlo todo al presente. Así que decidí escuchar a mi corazón. Además, la India es un lugar tan estimulante que apenas pensé en lo que había dejado atrás. El primer paso real no llegó hasta que Julián llevaba 7 meses en la India. Fue en Cachemira, un místico estado que parece dormir al pie de la cordillera del Himalaya, cuando tuvo la suerte de conocer al yogi Krishnan, cuidador del templo de la aldea. Julián le contó su historia, reveló su lucha interior y la crisis espiritual que había experimentado. «Yo también he recorrido ese camino, amigo mío, pero he aprendido que todo suceso tiene un porqué y toda adversidad nos enseña una lección. El fracaso, sea personal, profesional o espiritual, es necesario para la expansión de la persona. Nunca lamentes tu pasado. Acéptalo como el maestro que es». Tras oír estas palabras, Julián sintió un gran alborozo. «Necesito tu ayuda, Krishnan. Necesito aprender a construir una vida de plenitud». «Sería un honor ayudarte», se ofreció el yogui. «Te haré una sugerencia. Hay un grupo de sabios que viven en las cumbres del Himalaya que han descubierto un conjunto holístico e integrado de principios y técnicas imperecederos para liberar el potencial de la mente, el cuerpo y el alma. Muchos han tratado de encontrarlos y han fracasado. Las cumbres del Himalaya son muy traicioneras. Pero si lo que buscas son las llaves de oro de la salud, la felicidad y la realización interior, yo no tengo ese saber. Ellos sí. La gente de esta aldea los conoce como los grandes sabios de Sivana. En su mitología, Sivana significa oasis de esclarecimiento. Estos monjes son venerados como si fueran divinos, pero dónde encontrarlos nadie lo sabe. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol, Julián se puso en camino hacia la tierra perdida de Sivana. Con celo misionero inició su escalada. Los primeros días no presentaron dificultad. El pueblo no era ya más que un puntito. La majestuosidad de los picos nevados del Himalaya hizo que su corazón latiera más deprisa. El aire puro de la montaña despejó su mente y dio vigor a su espíritu. Y fue allí, con la humanidad a sus pies, cuando se aventuró a salir de la cómoda envoltura de lo ordinario para iniciar su exploración del reino de lo extraordinario. Sabía que mi vida no volvería a ser igual y que algo fascinante, incluso milagroso, estaba a punto de sucederme. Fue un despertar sorprendente. No contaba con un guía ni con un mapa de la zona. El camino estaba claro y un estrecho sendero me fue llevando montaña arriba. 2 días más siguió en aquella ruta esperando llegar a Sivana. Fue mientras meditaba sobre la belleza de la naturaleza cuando algo sorprendente sucedió. Por el rabillo del ojo vio una figura vestida con una larga y ondulante túnica roja, coronada por una capucha azul oscuro. Caminando un poco más adelante, a Julián le sobresaltó ver a alguien más en aquel lugar remoto. Gritó a su compañero de escalada. La figura no solo no respondió, sino que apretó el paso sin siquiera mirarlo. Al poco rato, el misterioso viajero echó a correr, su túnica roja flameando graciosamente a su espalda. «¡Por favor, amigo! ¡Necesito ayuda para llegar a Sivana!», gritó Julián. «Llevo 7 días caminando con poca comida y agua. ¡Creo que me he perdido!». La figura se detuvo bruscamente. Julián se aproximó con cautela mientras el otro permanecía inmóvil y en silencio. Julián no pudo verle el rostro bajo la capucha. En la pequeña cesta que sostenía había una colección de las flores más delicadas y bellas que Julián había visto jamás. Un rayo de sol le reveló que la cara que se ocultaba bajo la amplia capucha tenía por lo menos la misma edad que él. Pero sus rasgos lo dejaron como hechizado. El hombre tenía ojos de gato, tan penetrantes que Julián se vio obligado a desviar la vista. Su tez de color oliváceo era lisa y flexible. Su cuerpo parecía fuerte y vigoroso, y aunque sus manos delataban que no era joven, irradiaba juventud y vitalidad. «Me llamo Julián Mantel. ¿Sabes dónde podría encontrar a los sabios de Sivana?», preguntó. El hombre lo miró pensativo. Su serenidad y su paz le daban un aspecto angelical. Luego habló en voz muy baja, casi susurrando. «¿Para qué los buscas?». Presintiendo que había dado con uno de los místicos monjes, Julián le abrió su corazón. Le contestó que quería aprender de ellos y le habló de la crisis espiritual que había tenido, el precio en salud y energía que había debido pagar a cambio de las fugaces recompensas que le deparaba la práctica de la abogacía, y le contó sus viajes por la mística India y su encuentro con el yogi Krishnan. Mencionó su ardoroso y casi obsesivo deseo de adquirir los antiguos principios de la sabiduría y el esclarecimiento. «Si de verdad tienes un deseo sincero de aprender esa sabiduría, es mi deber ayudarte. Soy en efecto uno de esos sabios. Eres la primera persona que nos encuentra desde hace muchos años. Enhorabuena. Admiro tu tenacidad». Hizo una pausa y luego prosiguió. «Puedes venir como invitado mío a nuestro templo. Se halla en una parte escondida en esta región montañosa. Mis hermanos te recibirán con los brazos abiertos. Trabajaremos juntos para enseñarte los principios y prácticas que nuestros antepasados nos han transmitido a través de los siglos. Antes de llevarte a nuestro mundo y compartir nuestros conocimientos, debo pedirte que prometas una cosa. Cuando hayas aprendido las verdades eternas, deberás regresar a tu país y hacer partícipes de esta sabiduría a cuantos la necesiten. Aunque estamos aislados, no se nos escapa el trance por el que atraviesa tu mundo. La gente buena está perdiendo el rumbo. Debes darles la esperanza y las herramientas para que se cumplan sus sueños. Es todo lo que te pido». Julián prometió que llevaría el precioso mensaje a Occidente. Capítulo 4. Encuentro mágico con los sabios de Sivana. Tras andar por intrincados caminos y sendas herbosas, llegaron a un verde y exuberante valle. Los picos del Himalaya ofrecían su protección. El sabio miró a Julián y sonrió. «Bienvenido a Nirvana de Sivana». Descendieron por otro camino y se adentraron en el bosque. El olor a pino y a sándalo impregnaba el aire. Julián, que ahora iba descalzo para aliviar sus doloridos pies, notó la caricia del musgo húmedo. Le sorprendió ver orquídeas entre la arboleda. Oyó en la distancia voces suaves y agradables. Tras 15 minutos de caminata, llegaron a una aldea hecha de lo que parecían rosas. En mitad del poblado había un pequeño templo, como los de Tailandia y Nepal, pero este estaba hecho de flores rojas, blancas y rosas, unidas con largas tiras de cordel multicolor y ramitas. Las pequeñas chozas que parecían las austeras casas de los sabios también estaban hechas de rosas. Los monjes se parecían a su compañero de viaje, quien se llamaba Yogi Raman. Explicó que era el más viejo de los sabios de Sivana y líder del grupo. Los hombres llevaban la misma túnica roja que el Yogi Raman. Todos se veían apacibles. Las mujeres eran igualmente impresionantes, con sus ondulantes aris de seda rosa y los lotos blancos que adornaban sus negros cabellos. Algunas trabajaban dentro del templo haciendo preparativos para lo que parecía una fiesta. Otras acarreaban leña y tapices ricamente bordados. Todo el mundo parecía feliz. Las caras de los sabios de Sivana revelaban el poder de su forma de vida. Le ofrecieron a Julián un festín de fruta fresca y hortalizas exóticas, dieta que constituía una de las claves de la salud que disfrutaban los sabios. Tras la comida, el yogui Raman le acompañó hasta una cabaña cubierta de flores que sería su casa. Capítulo 5. El alumno espiritual de los sabios. Los sueños de los grandes soñadores jamás llegan a cumplirse. Siempre son superados. Alfred Lord Whitehead. Estaba fascinado. ¡Qué extraordinaria transformación! Me pregunté si los secretos aprendidos por Julián en aquel remoto rincón de la India podrían también elevar la calidad de mi vida. Cuanto más escuchaba a Julián, me daba cuenta de que mi alma se había ido oxidando. Él me dijo que su deseo de saber le había ganado el respeto de la comunidad de Sivana. Como muestra de su afecto, los monjes le habían hecho miembro honorario de su grupo. Las sesiones con el yogi Ramán empezaban antes del alba. El sabio se sentaba con su entusiasmado alumno y llenaba su mente de ideas sobre el significado de la vida y de técnicas para vivir con mayor vitalidad, creatividad y satisfacción. Le enseñaba viejos principios que, decía, cualquiera podía utilizar para conservarse joven y ser más feliz. Las semanas se convertían en meses y Julián acabó siendo consciente del gran tesoro que dormía dentro de su mente. A veces maestro y alumno se quedaban sentados viendo surgir el sol sobre los verdes prados. A veces descansaban en callada meditación, saboreando el silencio. Otras paseaban entre los pinos, hablando de temas filosóficos y disfrutando del placer de la compañía mutua. Julián empezó a fijarse en la belleza de las cosas más comunes. Tanto si era la maravilla de una noche estrellada como el hechizo de una telaraña después de la lluvia. Había empezado a cultivar una profunda sensación de paz y serenidad interior. Su cuerpo obeso se volvió recio y delgado. Se sentía realmente capaz de cualquier cosa y de abrir el potencial infinito que existe dentro de cada uno de nosotros. Empezó a apreciar la vida y a ver la divinidad en todos sus aspectos. El viejo método de aquel grupo de místicos había empezado a obrar milagros. Me he dado cuenta de algo muy importante, John. El éxito externo no significa nada a no ser que no tengas éxito interno. El autocontrol y el cuidado de la propia mente, cuerpo y alma son esenciales para encontrar el yo superior de cada uno y para vivir la vida de nuestros sueños. ¿Cómo ocuparse de los demás si uno no se ocupa de sí mismo? No puedo amar si no sé amarme a mí mismo. En esas montañas he experimentado tal catarsis, tal despertar espiritual a los poderes del universo, que veo que otros necesitan saber lo que yo he aprendido. Pero dime, Julián, ¿me servirán los métodos que aprendiste en Sivana? Cuando el alumno está listo, aparecen los maestros, respondió. Todos podemos, todos hemos de conocer esa perfección que es nuestro estado natural. Capítulo 6. La sabiduría del cambio personal. Soy un artista del vivir. Mi obra de arte es mi vida. Suzuki. Julián se presentó en mi casa al día siguiente. Iba enfundado en una larga túnica roja provista de una capucha azul con bordados y un collar de cuentas de madera. Entonces, me empezó a revelar antiguas técnicas que había aprendido para controlar la mente y para borrar el hábito de preocuparse. Habló también de una serie de métodos para liberar el manantial de juventud y energía que, dijo, todos llevamos dentro en estado latente. John, solo te pido que los conocimientos que voy a compartir contigo los apliques durante un mes con la total convicción de que no solo conseguirás mejorar tu vida, sino también las de quienes te rodean. Solo cuando domines el arte de amarte a ti mismo, podrás amar de verdad a los demás. Solo abriendo tu corazón podrás llegar al corazón de los demás. Pero antes de que comparta contigo este saber, has de prometerme una cosa: que una vez que hayas comprobado el poder de las estrategias y tácticas que me enseñaron los sabios de Sivana, deberás aceptar la misión de transmitir estos conocimientos a otros para que puedan beneficiarse de ellos. Accedí sin reservas, y Julián empezó a enseñarme el método que había llegado a considerar sagrado. Si bien las técnicas que había llegado a dominar eran variadas, en el fondo del método había 7 virtudes básicas, 7 principios fundamentales que encarnaban las claves del autodominio, la responsabilidad personal y el esclarecimiento espiritual. Y estas 7 virtudes estaban contenidas en una fábula mística que era la esencia de todo. Imagina la siguiente escena. Estás sentado en mitad de un espléndido jardín que está lleno de las más bellas flores que jamás hayas visto. El entorno es tranquilo y callado. Saborea los sensuales placeres de este jardín y piensa que tienes todo el tiempo para disfrutar de este oasis. Al mirar alrededor, ves que en mitad del jardín mágico hay un imponente faro rojo de 6 pisos de alto. De repente, el silencio se ve interrumpido por un fuerte chirrido cuando la puerta del faro se abre. Aparece entonces un luchador de sumo japonés. Mide casi 3 metros y pesa 400 kilos, que avanza indiferente hacia el centro del jardín y encuentra un reluciente cronógrafo de oro. Entonces resbala y cae con un golpe sordo y se queda inconsciente en el suelo, inmóvil. Cuando ya parece haber exhalado su último aliento, despierta. No se sabe si movido por la fragancia de unas rosas amarillas que florecen cerca de allí. Con nuevas energías, se pone rápidamente en pie y mira intuitivamente hacia su izquierda. Lo que ve le sorprende mucho. A través de las matas que hay al borde mismo del jardín observa un largo y serpenteante camino cubierto por millones de hermosos diamantes. Algo parece impulsarlo a tomar esa senda y así lo hace. Ese camino lo lleva por la senda de la alegría perdurable y la felicidad eterna. Tras oír aquel extraño cuento allá en las cumbres del Himalaya y sentado junto a un monje que había visto de primera mano la antorcha de la verdadera luz, Julián me dijo que se desilusionó y el yogui Ramán detectó su desaliento. Nunca descuides el poder de la sencillez. Al principio puede que te parezca frívolo e incluso infantil, pero te aseguro que cada elemento de la fábula contiene un profundo significado. El jardín, el faro, el luchador de sumo, el cable de color rosa, el cronógrafo, las flores y el sinuoso sendero de los diamantes son símbolos de las 7 virtudes para conseguir una vida de esclarecimiento. Te puedo asegurar también que si recuerdas esta historia y las verdades fundamentales que entraña, podrás llevar en tu interior todo cuanto necesitas saber para elevar tu vida al máximo nivel. Te pido que guardes esta pequeña historia en tu mente y que la lleves en tu corazón. Por suerte, John, así lo hice. Carl Jung escribió: la visión solo llega a ser clara cuando uno puede mirarse el corazón. El que mira hacia afuera, sueña. El que mira hacia adentro, despierta. Capítulo 7. Un jardín extraordinario. La mayoría de la gente vive, ya sea física, intelectual o moralmente, en un círculo muy restringido de sus posibilidades. Todos nosotros tenemos reservas de vida en las que ni siquiera soñamos. William James. En la fábula, el jardín es un símbolo de la mente, explicó Julián. Si cuidas de tu mente, si la nutres y cultivas como si fuera un fértil jardín, florecerá más allá de tus expectativas. Pero si dejas que la maleza arraigue, nunca podrás alcanzar la paz de espíritu y la armonía interna. En realidad, los buenos jardineros guardan sus posesiones y procuran que nada pueda contaminar sus plantaciones. Pero fíjate en los residuos tóxicos que la mayoría de la gente mete en el fértil jardín de su mente. Preocupaciones, ansiedades, nostalgia, cálculos sobre el futuro y los miedos que ellos mismos alimentan y que pueden destrozar el mundo interior de cualquier persona. En la lengua nativa de los sabios de Sivana, que existe desde hace 4000 años, el símbolo que representa por escrito la preocupación es muy similar al que simboliza una pira funeraria. La preocupación priva a la mente de gran parte de su poder y antes o después acaba dañando el alma. Para vivir una vida de máxima plenitud, hay que dejar que entre en tu jardín solo la información más selecta. No puedes permitirte el lujo de un pensamiento negativo, ni uno solo. Las personas más alegres, dinámicas y satisfechas adoptan el paradigma positivo acerca de su mundo y cuanto hay en él. Los sabios me enseñaron que en un día la persona normal tiene unos 60.000 pensamientos. Lo que a mí me molestó, sin embargo, fue que el 99% de los mismos era exactamente igual que el día anterior. La manera de pensar depende del hábito. En general, la gente no se percata del enorme poder de la mente. Te sugiero que empieces por considerar tu mente como lo que es, el mayor don de la naturaleza. ¿Existen ejercicios para desbloquear el poder de la mente?, pregunté. Te enseñaré unas técnicas que te mostrarán el poder de esta antigua tecnología. Por ahora, lo más importante es que entiendas que la virtud del dominio mental se logra con entrenamiento, Cuando te dedicas a transformar tu mundo interior, tu vida pasa rápidamente del reino de lo ordinario al de lo extraordinario. No existe lo que llamamos realidad objetiva o mundo real. No existen los absolutos. Algo que parece una tragedia para alguien puede contener la semilla de una magnífica oportunidad para otro. Te pondré un ejemplo. En Calcuta conocí a una maestra de escuela. Adoraba enseñar y trataba a sus alumnos como si fueran sus hijos. Alimentaba su mente con enorme bondad. Su lema era: «Vale tanto tu determinación como tu inteligencia». Toda la comunidad la conocía como una persona que servía desinteresadamente a quienes lo necesitaban. Por desgracia, su escuela sucumbió a las llamas de un incendio provocado por un pirómano. La comunidad entera sintió su pérdida, pero a medida que pasaba el tiempo, la cólera dio paso a la apatía y la gente se conformó. Como ella era una optimista ultranza, supo ver una oportunidad en lo que había sucedido. Explicó a los padres que todo revés aporta un beneficio igual si uno sabe buscarlo. El incendio ocultaba un regalo. La escuela ya era vieja y decrépita. Ahora tenían la ocasión para sumar sus fuerzas y construir otra mejor. Y así, impulsados por aquella mujer de 64 años, aunaron sus recursos colectivos para edificar una nueva escuela. Cuando consigas arraigar el hábito de buscar lo positivo en cada circunstancia, tu vida pasará a sus dimensiones superiores. Es una de las más importantes leyes naturales. Todo éxito, ya sea material o espiritual, empieza en los pensamientos. El mundo exterior refleja el estado del mundo interior. Controlando los pensamientos y la manera de reaccionar a los acontecimientos de la vida, uno empieza a controlar su destino. Lo que dices tiene sentido, Julián. Cuando estaba en la facultad, mi mejor amigo solía leer libros de autoayuda. Me contó que uno de esos libros explicaba que el carácter chino para expresar el concepto crisis se comprende de dos subcaracteres. Uno significa peligro y el otro oportunidad. Creo que los chinos de antaño sabían que toda circunstancia amarga tiene su lado positivo siempre que uno tenga el valor de buscarlo. El yogi Ramán decía: «No hay errores en la vida, solo lecciones. No existe una experiencia negativa, sino solo oportunidades». De la lucha surge la fuerza. Incluso el dolor puede ser muy buen maestro. En todo hay una lección que aprender. Las leyes de la naturaleza especifican que cuando una puerta se cierra, otra se abre. En primer lugar, empieza a vivir de tu imaginación, no de tus recuerdos. Las cosas son creadas dos veces, primero en el taller de la mente y después en la realidad. Cuando aprendas a controlar tus pensamientos y sepas imaginar gráficamente todo lo que deseas de esta vida terrenal, las fuerzas dormidas empezarán a despertar en ti. Sabes, John, en mi larga etapa como abogado pensaba que sabía muchas cosas. Por supuesto, fui un ganador en ese juego, pero en el juego de la vida iba perdiendo. Mi ataque cardíaco fue mi despertar personal que me dio una segunda oportunidad de vivir una vida más inspirada y plena. Piensa en tus sueños, en cómo eras de pequeño. Jonas Salk dijo: «He tenido sueños y he tenido pesadillas. Superé mis pesadillas gracias a mis sueños». Atrévete a desempolvar tus sueños, John. Empieza a amar otra vez la vida y a gozar de sus maravillas. Despierta al poder que tu propia mente tiene para hacer que las cosas sean como quieres. Todo el universo cooperará contigo para que esa vida sea mágica. Hay una cita que integra todos los valores más apreciados. Son palabras del gran filósofo indio Patanjali. Repetirlas en voz alta cada mañana antes de sentarme a meditar han influido poderosamente en mí. Recuerda que las palabras son la encarnación verbal del poder. La cita dice: «Cuando te inspira un objetivo importante, un proyecto extraordinario, todos tus pensamientos rompen sus ataduras, tu mente supera los límites, tu conciencia se expande en todas direcciones, y tú te ves en un mundo nuevo y maravilloso. Tus fuerzas, facultades y talentos ocultos cobran vida, y descubres que eres una persona mejor de lo que habías soñado ser». Fue en ese instante cuando vi la conexión entre vitalidad física y agilidad mental. Julián había cambiado muchas cosas en su estilo de vida, pero era obvio que el punto de partida de su transformación no era otro que su buena salud mental. El éxito por fuera comienza sin duda con el éxito por dentro. Cambiando su manera de pensar, Julián Mantle había cambiado su vida. ¿Y cómo puedo yo desarrollar esa actitud positiva, serena e inspirada, Julián? Mis músculos mentales han perdido su elasticidad. Tengo muy poco control sobre los pensamientos que flotan en el jardín de mi mente, dije con sinceridad. La mente es un magnífico criado, pero un amo terrible. Winston Churchill dijo que el precio de la grandeza es la responsabilidad sobre cada uno de tus pensamientos. La mente es como cualquier otro músculo de tu cuerpo. Si no lo usas, se atrofia. Los sabios de Sivana dicen, las fronteras de la vida son solo creaciones del yo. ¿Hay alguna técnica que pueda utilizar ahora mismo? Las recetas rápidas no funcionan. Todo cambio duradero requiere tiempo y esfuerzo. La perseverancia es la madre del cambio personal. Si aplicas diariamente y con diligencia estas estrategias durante un mes, los resultados te sorprenderán. Pero no tienes que obsesionarte por los resultados. Disfruta del proceso de crecimiento personal. Cuando menos pienses en el resultado final, más rápido se producirá este. Explícate. Es como la historia del chico que se fue a estudiar con un reputado maestro. Cuando conoció al viejo sabio, le preguntó, ¿cuánto tardaré en ser tan sabio como tú? La respuesta no se hizo esperar. 5 años. Eso es mucho tiempo, replicó el muchacho. ¿Y si trabajo el doble? Entonces tardarás 10. No lo comprendo, replicó el chico. La respuesta es muy sencilla. Si tienes un ojo puesto en el destino que esperas alcanzar, solo te queda otro para que te guíe en el viaje. Mira, Julián, yo nunca he sido un tipo con suerte. Siempre he tenido que echar mano de la pura y dura insistencia. La suerte, John, es la suma de preparación y oportunidad. Antes de darte los métodos que me enseñaron los sabios de Sivana, debo hacerte partícipe de un par de principios básicos. Primero, la concentración es la base del dominio de la mente. La mente puede hacer cosas extraordinarias, pero a fin de liberar el poder de la mente, primero tienes que ser capaz de domarla y hacer que se concentre en la tarea que tienes entre manos. Cuando concentres tu poder en objetivos definidos y válidos, prenderás rápidamente las llamas de tu potencialidad para producir resultados sorprendentes. El secreto de la felicidad es simple. Averigua qué es lo que te gusta hacer y dirige todas tus energías en esa dirección. La gente que suele no dormir tanto, aquellos que se levantan con el sol, tienen una cosa en común: el objetivo que aviva las llamas de su potencial interior. Esa gente sabe vivir el presente. Su atención está centrada en la tarea que se han marcado. De ese modo no hay fugas de energía. Las preocupaciones hacen que tu preciosa energía mental tenga fugas. Tómate tiempo para reflexionar. Descubre tu verdadera razón de vivir y luego ten el valor necesario para afrontarla. Los sabios de Sivana siempre se tomaban un tiempo para meditar sobre dónde estaban, pero también sobre a dónde iban. 10 minutos de reflexión diaria pueden tener un profundo impacto sobre la calidad de tu vida. Hay una técnica para dominar la mente que supera a todas las demás. Se llama el corazón de la rosa. Lo único que se requiere para este ejercicio es una rosa fresca y un lugar silencioso. Los entornos naturales son lo mejor, pero una habitación tranquila sirve. Empieza mirando al centro de la rosa, a su corazón. El yogui Ramán me dijo que una rosa es muy parecida a la vida. Encontrarás espinas por el camino, pero si tienes fe y crees en tus sueños, acabarás cruzando las espinas para llegar al corazón de la flor. Sigue mirando la rosa. Fíjate en su color, textura y diseño. Saborea su fragancia y piensa únicamente en el objeto que tienes ante ti. Al principio notarás que otros pensamientos te distraen. Es el síntoma de una mente mal entrenada. Pero no te apures. vuelve tu atención al objeto en que estás fijándote. Tu mente no tardará en volverse fuerte y disciplinada. Este ritual debes realizarlo a diario, aunque en los primeros días te resultará difícil emplear siquiera 5 minutos. Un viejo novelista británico decía: «No hay que dejar que el reloj y el calendario nos impidan ver que cada momento de la vida es un milagro y un misterio». Persiste y emplea cada vez más tiempo en la contemplación del corazón de la rosa. Antes de 2 semanas, deberías ser capaz de practicar el ejercicio durante 20 minutos sin que tu mente se distraiga. Este será el primer indicio de que estás obteniendo el control de la fortaleza de tu mente, la cual se convertirá en tu maravilloso sirviente, capaz de hacer por ti cosas extraordinarias. Recuerda que tú controlas tu mente o ella te controla a ti. Otra técnica especialmente útil para liberar a la mente de las preocupaciones se basa en el pensamiento opuesto. Según las leyes de la naturaleza, la mente solo puede pensar una cosa cada vez. Con esta información, cualquiera puede crear una disposición positiva y creativa en poco tiempo. El proceso es muy simple. Cuando un pensamiento indeseable ocupe el punto focal de tu mente, sustitúyelo de inmediato por un pensamiento ejemplar. Es como si tu mente fuera un enorme proyector de diapositivas. Sustitúyela por una positiva. Ve mi collar de cuentas. Cada vez que tengo un pensamiento negativo, me quito este collar y arranco una cuenta. Las cuentas de la preocupación van a un bote que llevo en la mochila. Ambas cosas me sirven para recordar que aún he de recorrer cierta distancia para llegar al dominio mental. El autoconocimiento es el primer paso hacia el autodominio. El segundo consiste en comprender que con la misma facilidad que has dejado entrar en tu mente pensamientos pesimistas, puedes reemplazarlos por pensamientos alegres. Piensa en lo contrario. Siente que eres feliz. Puede que incluso empieces a sonreír. Siéntate erguido, respira profundamente y dirige el poder de tu mente hacia pensamientos positivos. En cuestión de minutos, notarás una clara diferencia en tu estado de ánimo. Los pensamientos son cosas vivas, núcleos de energía. La calidad de lo que piensas determina la calidad de tu vida. Si quieres vivir la vida al máximo, cuida de tus pensamientos como cuidarías tus más preciadas posesiones. Esfuérzate por eliminar toda turbulencia interna. Los sabios de Sivana creían que uno debería pensar solo pensamientos puros o sattvic. Llegaron a ese estado mediante las técnicas que te acabo de explicar, además de otras prácticas, tales como seguir una dieta natural, repetir afirmaciones positivas o mantras, leer libros ricos en sabiduría y asegurarse siempre de estar en compañía de personas esclarecidas. John, no puedes permitirte el lujo de un solo pensamiento negativo. Una idea preocupante es como un embrión. Primero es pequeña, pero luego crece y crece hasta que asume una vida propia. Debo hablarte de otro secreto. Se basa en el antiguo principio de que todo es creado 2 veces. Primero en la mente y luego en la realidad. Ya he dicho que los pensamientos son mensajeros materiales que enviamos para que influyan en nuestro mundo físico. Si esperas mejorar en tu mundo exterior, debes empezar por dentro y modificar la calidad de tus pensamientos. Los sabios de Sivana tenían una manera de asegurarse que sus pensamientos fuesen puros e íntegros. Conocían esa técnica bajo el nombre del secreto del lago. Para aplicarla, se levantaban a las 4 de la mañana, pues la madrugada posee cualidades mágicas, y recorrían escarpados y angostos senderos de montaña que los conducían a los confines inferiores de la región donde habitaban. Una vez allí, caminaban por un sendero flanqueado de pinos y flores exóticas hasta que llegaban a un lago cubierto de millares de diminutos lotos blancos. El agua del lago estaba sorprendentemente quieta. Observaban las aguas e imaginaban sus sueños convertidos en realidad. Por ejemplo, si era la virtud de la disciplina lo que deseaban cultivar interiormente, se imaginaban a sí mismos levantándose con el alba, realizando su riguroso régimen físico y pasando días enteros en silencio para robustecer su fuerza de voluntad. La mente trabaja con imágenes. Las imágenes afectan a la imagen del yo y esta afecta al modo en que uno siente y actúa. Cuando pasas imágenes inspiradoras e imaginativas por la pantalla de tu mente, cosas maravillosas empiezan a ocurrir en tu vida. Einstein dijo que la imaginación es más importante que el saber. Debes emplear un rato cada día para practicar la visión creativa. Imagínate cómo te gustaría ser. ¿He de buscar un lago especial para aplicar el secreto?, pregunté. No, puedes practicar el método en tu propia casa o incluso en tu oficina. Cierra la puerta, suspende todas las llamadas y cierra los ojos. Después respira varias veces profundamente. Luego, visualiza imágenes mentales de todo lo que quieras ser, tener y alcanzar en la vida. Un uso continuado de este método te reportará también recompensas económicas si es eso lo que te importa. Tu mente tiene el poder magnético de atraer hacia tu vida todo aquello que deseas conseguir. Si existe alguna merma en tu vida, es porque hay una merma en tus pensamientos. Dices que haga estos ejercicios en la oficina, Julián. Mis socios me consideran ya un bicho raro. El yogui Ramán solía usar un dicho: no hay nada noble en ser superior a otra persona. La verdadera nobleza radica en ser superior a tu antiguo yo. Y no caigas en el hábito de medir tu propia valía en función de la valía de los demás. Decía: cada segundo que inviertes pensando en los sueños de otro, te estás apartando de los tuyos. He aprendido otro principio para vivir esclarecidamente. La fatiga es una creación de la mente. La fatiga domina las vidas de quienes viven sin rumbo y sin sueños. Resumen de acción del capítulo 7. El símbolo. El jardín. La virtud. Dominar la mente. La enseñanza. Cultiva tu mente y florecerá más allá de tus expectativas. La calidad de la vida viene determinada por la calidad de los pensamientos. No existen errores, solo las lecciones. Considerar los reveses como oportunidades de expansión personal y crecimiento espiritual. Las técnicas. El corazón de la rosa. Pensamiento opuesto. El secreto del lago. Cita valiosa. El secreto de la felicidad es simple. Averigua qué es lo que te gusta hacer y dirige todas tus energías hacia ello. Haciendo esto, la abundancia iluminará tu vida y todos tus deseos se cumplirán sin esfuerzo. Capítulo 8. Encender el fuego interior. Confía en ti mismo. Crea el tipo de vida que te gustará vivir. Aprovecha el máximo de ti mismo atizando las diminutas chispas interiores de posibilidad para que sean llamas de realización. Foster C. McClellan. John, quisiera seguir compartiendo contigo la fábula del Yogi Ramán, pero antes quiero cerciorarme de que entiendes lo importante que es que tú pases este saber a todos aquellos que estén buscando una orientación. Muchas personas flotan como barcos sin timón, almas cansadas en busca de un faro que les impide estrellarse contra las rocas de la costa. Tú debes hacer las veces de capitán. Deposito mi confianza en ti para que lleves el mensaje de Sivana a todos aquellos que lo necesiten. Acepté el cargo, y acto seguido, él siguió hablando con pasión. Lo hermoso de todo este ejercicio es que mientras te afanas en mejorar las vidas de otras personas, la tuya se eleva a las más altas dimensiones. Los sabios del Himalaya se guiaban por una regla muy sencilla: el que más sirve, más cosecha. La gente que estudia a los demás es sabia, y la que se estudia a sí misma es esclarecida. Julián Mantle parecía tenerlo todo, a pesar de su austero ropaje y la media sonrisa de un Buda joven. Sin embargo, no poseía nada. Ahora ya sabes que la mente es como un fértil jardín, y para que florezca, debes nutrirla cada día. No permitas que la mala hierba de los pensamientos ni de los actos impuros invada ese jardín. Recordarás que en mitad del jardín había un imponente faro. Este símbolo sirve como recordatorio de otro viejo principio. El propósito de la vida es una vida con propósito. definir claramente tus prioridades en cada aspecto de tu vida jugará un papel similar al del faro, ofrecerte orientación y refugio cuando la mar se vuelva brava. Entonces, Julián recordó las palabras del sabio Ramán. La vida es extraña. Se piensa que en cuanto menos se trabaja, más posibilidades se tienen de experimentar la felicidad. Sin embargo, la verdadera fuente de la felicidad puede concretarse en una palabra: realización. El yogui Ramán me dijo: tal vez te preguntes qué puede esperar alcanzar un grupo de sabios sin posesiones materiales. Pero lo que uno persigue no ha de ser necesariamente algo material. Personalmente, mis objetivos son conseguir la serenidad, el autodominio y el esclarecimiento. Si cuando llegue al final de mi vida he fracasado en ello, seguro moriré insatisfecho. Esta fue la primera vez que alguno de mis maestros mencionara la mortalidad. Tu vida será tan placentera como la mía, pero has de saber cuál es el propósito de tu vida y pasar esa visión al campo de la realidad mediante la acción consecuente. Los sabios lo llamamos Dharma, que en sánscrito quiere decir el propósito de la vida. De ahí salen la armonía interior y la satisfacción duradera. El Dharma se basa en el antiguo principio según el cual cada uno de nosotros tiene una misión heroica aquí en la Tierra. A todos se nos ha concedido una serie única de dones y talentos que nos permitirán realizar nuestra tarea. La clave está en descubrirlos y, de paso, descubrir cuál es el objetivo prioritario. La vieja filosofía prescribe que las cosas más importantes nunca deben ser sacrificadas a las cosas menos importantes. El faro de la fábula te servirá para recordarte el poder de marcarse objetivos claramente definidos y, lo más importante, de tener la fuerza de carácter necesaria para obrar en consecuencia. Fijarse metas es el punto de partida. Proyectar tus objetivos libera los jugos creativos que te ponen en el camino de tu finalidad en la vida. El yogui Ramán era un experto arquero, un auténtico maestro, y usó su destreza en este arte para ejemplificarme esta filosofía de fijarse objetivos claros y definidos. Me brindó una demostración. Cerca de un roble imponente, arrancó una rosa de la guirnalda que solía llevar puesta y la colocó en mitad del tronco. Luego sacó tres objetos de la mochila: su arco favorito hecho de madera de sándalo, una flecha y un pañuelo blanco. Me pidió que le vendara los ojos con el pañuelo y me preguntó a qué distancia estaba de la rosa. Respondí que a unos 30 metros. Luego, con los ojos tapados y los pies bien apoyados en tierra, tensó el arco y disparó la flecha apuntando a la rosa que colgaba del tronco. Falló el tiro. Pensaba que ibas a hacer alarde de tus mágicas habilidades, Yogui Ramán. En otras ocasiones te había visto y nunca habías fallado. Lo que acabas de ver confirma el principio más importante para cualquiera que busque alcanzar sus metas y cumplir el propósito de su vida. Es imposible dar a un blanco que no puedes ver. La gente se pasa la vida soñando con ser más feliz, vivir con más vitalidad y tener abundancia de pasión y dinamismo. Pero no ven la importancia de invertir, aunque solo sea 10 minutos al mes, en escribir cuáles son sus metas y pensar en el significado de sus vidas, en el Dharma. ¿Qué tiene de especial poner por escrito tus objetivos? ¿Cómo puede algo tan simple ser tan decisivo?, pregunté. Antes te enseñé que cada uno de nosotros tiene unos 60.000 pensamientos al día por término medio. Anotando tus deseos y objetivos en un papel, lo que haces es ondear una bandera roja para que tu subconsciente sepa que este pensamiento es más importante que los otros 59.999. Tu mente, por lo tanto, empezará a buscar la realización de tu destino como si fuera un misil. De hecho, es un proceso científico. La vida suele dar lo que le pides, pero cuando te pregunta qué es exactamente lo que quieres, no sabes responder. La vida cambia desde el momento en que empiezas a buscar cuál es tu Dharma. Esto viene del antiguo principio que el Yogui Ramán denominaba Yorigi, que significa mente concentrada. Cuando decides concentrar tu mente en los objetivos de tu vida, la mente empieza a descartar lo que no importa para centrarse solo en lo importante. Para dominar el arte de conseguir objetivos, hay que empezar por cosas pequeñas. Los sabios de Sivana habían creado un método de 5 pasos para hacer realidad el propósito de sus vidas. El primer paso era formarse una clara imagen mental del resultado. Entre más clara es la imagen mental, más efectivo es el proceso. El segundo es crear una presión positiva que te sirva de inspiración. El tercero es que nunca te marques una meta sin fijar un plazo. Para insuflar vida a un objetivo, has de fijarle un plazo muy preciso. Y recuerda que un objetivo no es tal si no lo anotas por escrito. Cómprate un diario, es una forma de conocerte a ti mismo. Según los chinos, 3 son los espejos que forman la imagen de una persona. El primero es cómo se ve uno mismo, el segundo, cómo te ven los otros, y el tercero refleja la verdad. Conócete a ti mismo, John. Conoce la verdad. Divide el cuaderno en secciones independientes según las distintas áreas de tu vida. Por ejemplo, podrías tener secciones para objetivos financieros, objetivos sociales y, tal vez lo más importante, objetivos espirituales. Otra técnica muy efectiva es incluir en el cuaderno imágenes de las cosas que deseas e imágenes de personas que hayan cultivado los talentos y habilidades que tú esperas emular. Revisa el cuaderno cada día, aunque sea solo unos minutos. Conviértelo en tu amigo. Te sorprenderán los resultados. Cuando formas una imagen mental del resultado, creas un poco de presión positiva y pasas tu compromiso al papel. El siguiente paso es aplicar lo que el Yogi Raman llamaba la regla mágica del 21. Se cree que para que un comportamiento nuevo cristalice en hábito, hay que realizar esa nueva actividad durante 21 días seguidos. Los malos hábitos no se pueden borrar, pero pueden ser sustituidos. La única manera de asentar un nuevo hábito es emplear tal energía en ello que el viejo hábito se retire por sí mismo. Este proceso se completa generalmente en 21 días, el tiempo necesario para crear un nuevo camino neuronal. Te sugiero que pruebes la técnica del corazón de la rosa cada día a la misma hora y en el mismo lugar. Todo ritual tiene un poder tremendo. Cuando introduces una actividad en tu rutina diaria haciéndola de la misma manera y a la misma hora cada día, esa actividad se convierte rápidamente en un hábito. Mas nunca olvides la importancia de vivir con júbilo desbordante, ni descuides la exquisita belleza que hay en todas las cosas vivas. Disfruta de la vida. Existe una palabra que los sabios pronunciaban con tono casi reverencial: pasión. Y se trata de un término que debes tener siempre en primer plano mental en tu misión de alcanzar tus objetivos. Estoy hablando de una pasión por la vida. Insufla el fuego de la pasión a todo aquello que hagas. Resumen de acción del capítulo 8. El símbolo, el faro. La virtud, perseguir el propósito. La enseñanza. El propósito de la vida es una vida con propósito. Descubrir y luego llevar a cabo la meta de tu vida aporta una satisfacción duradera. Marcarse objetivos claramente definidos en lo personal, profesional y espiritual, y luego tener el valor de obrar en consecuencia. Las técnicas. El poder del autoexamen. El método de 5 pasos para alcanzar objetivos. Cita valiosa. Nunca olvides la importancia de vivir con júbilo desbordante. Nunca descuides la exquisita belleza de todas las cosas vivas. Hoy y el momento que compartimos es un regalo. Céntrate en tu propósito. El universo se encargará de todo lo demás. Capítulo 9. El viejo arte del autoliderazgo.
Sigue, Julián, por favor, tengo todo el tiempo del mundo.
He explicado que el jardín representa el jardín de tu mente. El faro representa el poder de los objetivos
y la importancia de descubrir la propia vocación. Recordarás que la puerta del faro se abría lentamente y salía un poderoso luchador de sumo japonés que representa un importantísimo elemento. Hace muchos siglos, en el antiguo Oriente, los grandes maestros desarrollaron y pulieron una filosofía llamada Kaizen, que significa que el éxito externo empieza por el éxito interno. Debes primero mejorar tu mundo interior. El modo más eficaz de conseguirlo es mediante la práctica de una continua autosuperación. El autodominio es el ADN del dominio de la vida. Cuando hablo de mejorar tu mundo interior, estoy hablando simplemente de autosuperación y expansión personal, y es lo mejor que puedes hacer por ti mismo. Dedicar un tiempo a dominar la propia mente, a ocuparse del cuerpo y nutrir el alma, te pondrá en situación de desarrollar más riqueza en tu vida. Como dijo Epícteto hace muchos años, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Me di cuenta de que Julián estaba hablando de algo más que de ejercicios diarios, de una dieta sana y estilo de vida equilibrado. Lo que él había aprendido en el Himalaya era más profundo que todo esto. Julián habló de la importancia de forjarse un carácter sólido, de desarrollar una fortaleza mental y de vivir con coraje. ¿Qué tiene que ver el coraje con el autoliderazgo y el desarrollo personal?, pregunté. El coraje te da el autocontrol para perseverar allí donde otros desfallecen. ¿Por qué últimamente oigo tantas veces hablar de mente, cuerpo y alma? Es la trilogía de tus dones humanos. Mejorar la mente sin cultivar tus cualidades físicas sería una victoria vana. Elevar tu mente y tu cuerpo sin nutrir tu alma te dejaría vacío e insatisfecho. Pero cuando dediques tus energías a abrir las puertas de todo el potencial de esas tres cualidades humanas, saborearás el divino éxtasis de una vida iluminada. Yo pasé por la misma experiencia la noche en que el Yogi Ramán me contó su fábula. Él me dijo que el dolor era un gran maestro. ¿Qué se puede aprender de una experiencia como esta?, pregunté sin resuello. Las personas crecen más cuando entran en la zona de lo desconocido. Los únicos límites son los que tú te pones. Cuando te atreves a salir de tu círculo de comodidad y explorar lo desconocido, empiezas a liberar tu verdadero potencial humano. Es el primer paso hacia el autodominio y el dominio sobre todas las otras circunstancias. El arte del Kaizen se practica esforzándote cada día. Afánate por mejorar tu cuerpo y tu mente. Nutre tu espíritu. Haz cosas que temes. Empieza a vivir con energía desbordante y entusiasmo ilimitado. Ve salir el sol. Baila bajo la lluvia. Sé la persona que sueña ser. Haz las cosas que siempre has querido hacer, pero no hacías porque creías que eras demasiado joven o demasiado viejo, demasiado rico o demasiado pobre. Prepárate a vivir una vida de verdad, plena e intensa. Identifica las cosas que te frenan. ¿Te da miedo hablar? ¿Tienes problemas de relación? ¿Te falta una actitud positiva o necesitas más energía? Haz un inventario de tus flaquezas. Después de que identifiques tus debilidades, el siguiente paso es afrontarlas con decisión. Resuelve tus miedos. Los miedos son un monstruo mental que tú mismo creas, una corriente negativa de conciencia. Una vez que conquistas tus miedos, conquistas tu vida. Una mente sin límites te lleva a la grandeza. Una mente negativa te lleva a la mediocridad. Todo es cuestión de condicionamiento. Lo mismo pasa con el miedo. El miedo es una respuesta condicionada, un hábito que puede consumir toda tu energía, creatividad y espíritu. Has de entender el funcionamiento del miedo. Es algo que tú creas, como cualquier otra creación. Es tan sencillo echarla abajo como levantarla. Busca metódicamente y luego destruye todos los miedos que se han colado en la fortaleza de tu mente. ¿Puede la mente humana carecer totalmente de miedo? Sí, todos los sabios de Sivana desconocían el miedo. Se notaba en la forma que tenían de andar, de hablar. Se notaba cuando les mirabas a los ojos. Cuando borras el miedo de tu mente, empiezas a parecer más joven y tu salud gana en vitalidad. los sabios me enseñaron otro poderoso principio: lo que separa a las personas realizadas de aquellas que viven sin inspiración alguna es que los primeros hacen cosas que la gente menos perfeccionada no gusta de hacer. Esa gente vive según la filosofía del Kaizen: mejorar cada aspecto de sí mismos constantemente. Con el tiempo, cosas que antes eran difíciles dejan de serlo. Miedos que antaño les impedían experimentar la dicha que merecían caen en el camino como árboles en un huracán. «¡Continúa!», dije con impaciencia. «La felicidad se consigue gracias a la progresiva realización de un propósito digno. Si tú haces lo que realmente amas hacer, estás destinado a sentir la máxima satisfacción. Hacer lo que uno ama requiere mucho coraje. Requiere que salgas de tu zona de confort. Al principio, el cambio es siempre un poco incómodo y arriesgado, pero es la manera más segura de tener una vida más gozosa». «¿Cómo hacer exactamente para tener más coraje?» «Debes dedicar un tiempo cada día a trabajar en ti mismo, aunque sean solo 10 o 15 minutos».
«¿Y qué simboliza el voluminoso luchador de sumo en la fábula de Yogi Raman?»
«Nuestro forzudo amigo te servirá para recordar el poder del Kaizen, palabra japonesa que designa el desarrollo de sí mismo y el progreso constante, como antes lo dijimos».